Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Escuchar la palabra de Dios. Dice San Pablo, el amor es paciente y muestra compasión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo lo que espera, todo lo que soporta, y el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, caerán las lenguas, y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios.
Gloria a Dios.
Siempre es bueno regresar sobre la virtud más importante. Si uno habla con un protestante, la virtud más importante es la fe. Poner fe en Jesús, se salva. Y una vez salvado, siempre salvado. Nosotros creemos que la fe es importante, pero más importante que la fe es el amor. Y la caridad. Viene primero la fe. La fe es una virtud teologal intelectual en la cual nosotros creemos en lo que Dios que se revela. Dios no puede engañarnos. ¿No? La esperanza es importante también. La esperanza básicamente es confiar. Confiar en un Dios providente, en Dios que ama. En Dios que se cuida de nosotros, en Dios que quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero la virtud más importante es la caridad. Ustedes pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1822 hasta 1829. Esos son 8 números sobre la caridad en el Catecismo de la Iglesia Católica. 1822 hasta 1829. Los griegos tienen 4 palabras por amor. Uno es eros, philia, storge, y agape. Eros, philia, storge, agape. Eros es un amor sensual. Filia es un amor entre hermanos. Sergei es un amor maternal, un amor que tiene mamá por sus hijos. Agape es un amor desinteresado. Que la palabra para agape en latín es caritas. En francés, charité. En inglés, charity. En español, caridad. Okay? Es un amor desinteresado. Okay? Un amor que da y no busca algo atrás. Storge. Que el amor, que para nosotros la caridad es una virtud teologal. Virtud teologal, usted viene la palabra teoia, que es griego, teos significa Dios. Teología significa el estudio de Dios. Es una virtud que nos vincula, nos relaciona con Dios. Que recibimos la caridad con la fe y la esperanza en el momento del bautismo. Es como una semilla plantada en el suelo. Que tiene que cultivarla, tiene que regar, tiene que poner, tiene que alimentar esa virtud. La caridad tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones. Es la dimensión vertical es la dimensión horizontal. La dimensión vertical refiere a nuestra relación con Dios. La relación horizontal refiere a nuestra relación con esa sería relación teológica. La dimensión horizontal es nuestra relación con nuestros hermanos o la relación social. Y no podemos separar los dos. No podemos separar los dos. Yo pienso que el pasaje bíblico que lo ilustra muy bien es un maestro de ley, okay, Lucas 10, 25. Maestro de ley que quería poner la prueba a Jesús se levantó y dijo, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito? En la escritura, ¿qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué es esto? Es la dimensión vertical. Luego Jesús sigue diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la relación horizontal. No podemos separarlos. La vertical, relación con Dios. La horizontal, la relación con nuestros hermanos. ¿Y qué sigue esto? La parábola del buen samaritano. E la parábola del buen samaritano, claro, es nuestra relación vertical, horizontal, mejor dicho. Si uno ama a Dios, tiene que mostrar su amor en la manera que está tratando a los hermanos. Luego, es muy interesante Lucas capítulo 10, porque sigue el buen samaritano. ¿Qué sigue esto? Oigan, siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te andas preocupada y te pierdes en mil cosas, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. ¿Qué hay en esto? María muestra la dimensión vertical. Marta representa la relación horizontal. Y Jesús son dos hermanas. Son dos santas. Pero Jesús defiende más a María. En forma exterior, si uno no tuviera fe, uno va a decir que María era una floca, desobligada, okay? Egoísta, pensando solamente en su propio placer, y pobre Marta trabajando como una loca, matándose para que no se quemen las papas, ¿no? O pavo o pollo. En forma, si uno lo estudiara bajo una lupita natural, ¿no? Pero bajo la perspectiva divina, María estaba siendo la parte más importante. Estaba frente a Jesús, estaba mirando a Jesús, platicando con Jesús, escuchando a Jesús, amando a Jesús. Modelo de la vida contemplativa. El desafío para ustedes, que ustedes son, no son monjas, ni activas ni contemplativas, ¿no? Son laicas. Laicas no es una palabra mala, ¿no? Laica. O seglar, ¿no? Ustedes es muy difícil combinar en forma armoniosa la vida activa con la vida contemplativa. Muy difícil. Pero muy difícil, ¿no? Yo pienso más fácil para mí para entender lo que ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo, como siempre, empecé ese día rezando 3 horas, ¿ok? Meditación, liturgia de las horas, la misa, rosario. Empecé a las 6, terminé a las 9. Ya 3 horas, bloque de 3 horas, ya viento en popa, ¿no? Doy un bloque largo de tiempo para empezar el día y ya estoy listo para luchar, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo y la dirección espiritual que ayuda a la persona de ver la armonía entre la vida activa y la vida contemplativa. Pero en general, yo diría, en general, somos más Marta que María. En general, tenemos la tendencia de ser más activa que contemplativa. Y debido a esto, caemos en el complejo de Marta. Terminamos nerviosos, estresados, tensionados, ¿eh? Y a veces un poco desanimados, porque estamos tratando de llevar adelante en nuestro trabajo a solas. Porque esa fue mi prédica, la misa en inglés a los ocho, se entiende un poco de inglés, ¿no? Mi prédica fue sobre Mateo 11, 28, 30. ¿Qué debemos hacer? Lanzar nuestras preocupaciones en el corazón de Cristo. Las preocupaciones materiales, de salud, con nuestro esposo, con nuestros hijos, la parte económica, la parte social, nuestra aridez, nuestra desolación, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra muerte, nuestro juicio frente a Jesús. Lanzarlos en el corazón de Cristo. Uno hace esto, él dice, vengan a mí todos, que están cansados, agobiados, y yo les daré alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo honestamente, como dicen los gabachos, I'm a city boy. Okay? Soy un... Siempre he sido un muchacho de la ciudad, ¿no? Nunca he visto bueyes con el yugo, ¿no? Tal vez en San Luis Potosí o Guadalajara ustedes han visto, o en Chiapas, ¿no? He visto, pero tengo una mente bastante aguda y yo puedo imaginar cómo es, ¿no? Dos animales grandes con un aparato que se llama yugo. Uno pone encima de los dos, arando el terreno, ¿no? Y veo, ya puede ver el campesino tratando de arreglarlo bien. Los dos están caminando, pero están caminando de forma incómoda, ¿no? Y está arrastrando el arado, que está cultivando la tierra. ¿Qué tal, no? Okay. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No? Okay. No que sirve, pero tenga buena imaginación. Eso viene de la contemplación iniciana. Uno puede imaginar. Pero uno puede verlos caminando, es incómodo, ¿no? Y el ranchero tiene que tratar de arreglarlo de tal manera que no cae. Okay. O no pone demasiado peso sobre un buey que el otro está... El otro se va a enojar con el otro porque tiene que comer. No se va a enojar, pero por dentro tal vez, ¿no? No tiene envidia los bueyes, ¿no? Hombre y mujer tienen envidia, pero el buey no tiene envidia, ¿no? No tiene envidia, ¿no? Pero es difícil. Viernes he dado una plática en mi grupo en inglés, Perseverancia. Fue sobre la oración y toqué lo que los santos dicen sobre la oración. Ustedes saben, ¿no? Había citado como 15 versículos, ¿no? Y la mayoría era del cura de Ars. Y el cura de Ars decía, tiene que rezar temprano. ¿No es cierto, Lupe? Tiene que rezar temprano. Tiene que rezar temprano, ¿no? Dice que el diablo nos tienta de no rezar por la mañana o rezar mal. Después todo el día anda mal. Ese es el cura de Ars. ¿Saben cuándo él se levantaba? A las 12. Okay? Medianoche, ¿no? Para ir a la iglesia, ¿no? Para confesar 15 horas, ¿no? Comer 2 o 3 papas. Y a las 3 horas por la noche... pintando sus paredes con sangre, ¿no? No Sherwin Williams paint, sino su propia sangre, ¿no? ¿Eh? Pero él decía, si ustedes se acuerdan de mi plática, todas las tentaciones y obstáculos que tenemos en el día, con la oración, uno está rezando para que Dios vaya quitándolos. Es como si le gusta el ejemplo, es caminar con un tanque y un escudo y escuderos y soldados rodeándonos. Si no reza, uno entra en el campo contra los enemigos, contra tanques, bazookas, no tenemos nada. ¿Quién va a ganar? El enemigo, ¿no? Pues el curiar básicamente, como dice Fulton Sheen, dice, la oración sirve para enamorarnos con Dios, pero sirve para luchar, para combate, para ganar el diablo, la carne y el mundo. ¿Cómo vamos a ganar, no? Simplemente silbando o rasguñando nuestra peluca, eso no es suficiente, ¿no? No, y si estamos bien armados con la oración, sí. Y honestamente, yo pienso si uno reza bien, recibe el Espíritu Santo, no va a caer en los extremos. Y tienen poco de dirección espiritual, ¿ok? Porque el Espíritu Santo es un Dios del orden. El Espíritu Santo nos lleva para cumplir nuestras obligaciones. Entonces, la caridad tiene dos dimensiones. La dimensión vertical y horizontal. Vertical, nuestra relación con Dios, y horizontal. Pues haga un examen de conciencia para ver dónde caes, si tú eres más Marta o María, ¿no? Y cuáles son algunas modificaciones que uno debería implementar en su vida. También, si uno reza bien, trabaja mejor y el trabajo más suave. Y Dios te da más energía. Te da más luces, más paz interior. Entonces, ¿qué pasa? Estás haciendo el mismo trabajo, pero viento en popa, Dios ayudándote. Y te cansas menos. ¿Cómo uno puede, por ejemplo, leer la vida de Borromeo o Javier o los santos y ver tanto trabajo que han hecho? Y bueno, los 46 años, la edad de algunos de ustedes, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Cómo podrían hacer tanto trabajo en poco tiempo? ¿Eh? Es la dimensión vertical. He dicho también en mi plática de viernes, mucho depende de la convicción. Si no tenemos la convicción que la dimensión vertical es importante, no lo hacemos. Hay que tener... Casi es, uno da una plática sobre la oración, casi es el tema más importante. Convicción. San Agustín dice, el corazón tiene que amar. Pero tiene que escoger el objeto de su amor sabiamente y amar con todo su corazón. Ese es San Agustín. El corazón tiene que amar, pero tiene que escoger sabiamente cuál es el objeto de su amor y amar con todo su corazón. Y cada persona ama en este mundo. Algunos aman la cerveza. Otros aman muchas mujeres. Fotos. Otros la marihuana. Otro comilones. Otro telenovelas. ¿No? Corazón está hecho para amar. Otros aman sus gatos o perros, ¿no? Estamos hechos para amar. Y si tenemos un amor arreglado y sabio y ordenado por Cristo, vamos a amar todas las personas y objetos en forma ordenada. En forma ordenada. Pues San Agustín dice, ama a Dios, haz lo que quieras. Es peligrosa esta frase, yo lo sé, ¿no? Es peligrosa, yo sé, ¿no? Pero si uno lo entiende bien, uno puede decir, muy bien, ama a Dios, haz lo que quieres. Ok, muy bien, voy a buscar muchas mujeres, voy a tomar marihuana, voy a emborracharme.
Pero amar a Dios es
Sí, pero uno puede, se presta la ambigüedad, esa frase, ¿no? Ambigüedad, si sabe bien español, significa dos interpretaciones distintas según el capricho de la persona. Pero eso siempre pone la dirección espiritual para quitar la máscara del enemigo, ¿no? Pero hermanos, a mí me gusta mucho Lucas capítulo 10. A mí me habla mucho, ¿no? Doble mandamiento, buen samaritano, Marta y María. ¿Okay? Y ya se acaba. 11, tenemos el Padre Nuestro. Pero debemos tratar de crecer en el amor. Si uno crece en el amor, uno crece en todas las virtudes. Santo Tomás compara el amor con la mano. Los dedos son las virtudes, fe, obediencia, pero la palma es el amor. Tenemos un corazón. Y el corazón del organismo espiritual es el amor. Es el motor. Uno está lleno de amor, puede derribar todos sus obstáculos. ¿Cuál es el libro del amor de la Biblia? El Cantar de los Cantares, ¿no? Es el libro más poético en toda la Biblia, ¿no? Los expertos dicen de leer ese libro por último porque pueden malinterpretar ese texto, ¿ok? Pero es en la Biblia, ¿no? Es una analogía entre el amor, entre el hombre y la mujer, como el corazón tiene que amar a Dios, ¿no? Teresa de Ávila, diciendo que dice el casamiento místico del alma con el novio, ¿no? Ese es realmente el mensaje, es una analogía. Amor humano, pero el amor sobrenatural tiene que sobrepasar cualquier amor humano, ¿no? Y dice, el amor más fuerte que la muerte. Los cristianos, ¿no? José Luis Sánchez de Río, Miguel Pro, ¿no? María Goretti, Colby es mártir de la caridad, ¿no? Entregó su vida por este hombre, muriéndose de hambre. 14 días, inyección de ácido carbólico, después murió. Mártir de la caridad. Que hay catequesis aquí. Ustedes pueden usar eso en sus clases con niños, ¿no? Okay. El amor tiene dos dimensiones. La parte vertical y la parte horizontal. Pero también la parte vertical refiere a los primeros tres mandamientos. ¿Sabían esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? El segundo. El tercero. Todos esos refieren a nuestra relación vertical. Relación vertical. Y el primero es lo más importante. Si uno cumple bien el primero, es como la base, el fundamento. Probablemente va a cumplir los demás. Es como edificar una casa sobre roca o arena. ¿Sobre roca qué? Mateo 7, ¿no? Viene la lluvia, ¿qué pasa? Sólida. Pero arena se derrumbe. Se desbarata. Se hunde, ¿no? Y luego, 4 a 10, ¿cuáles son? Son mandamientos que refieren a relaciones sociales y personales. Sociales, ¿ok? Sociales, horizontal, personales. Cuatro a 10. Pero para poder vivir 4 a 10, uno tiene que vivir 1 a 3. Y tiene que ser este orden. Ama a Dios, va a amar a los hermanos. Eso es cierto. Dice San Juan, ¿cómo yo puedo decir yo amo a Dios si estoy despreciando o odiando a mi hermano? Dice San Juan en sus cartas, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir yo amo a Dios que yo no veo si estoy odiando a mi hermano que yo veo? ayuda a tu hermano después. Pero para poder amar a nuestros hermanos necesitamos la gracia de Dios. Sigamos. Okay. Fe, esperanza y caridad. La caridad es la virtud más importante. Acabamos de leer en 1 Corintios 13. Es el versículo que leemos en las bodas. ¿No, Teresa? ¿Lo tiene memorizado usted? Sí, ya leyó por lo menos 2000 veces, ¿no? Podría decirlo en inglés, español, japonés en su sueño, ¿no? Yo pienso, ¿no? A veces pienso, yo puedo quitar su libro, usted podría decirlo de memoria, ¿no? Sí. Pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Pero si quieren una muy buena definición del amor, es 1 Corintios 13, da una descripción de las características del amor. Y los novios, piensa que es un soneto de Shakespeare, básicamente, ¿no? Es no Shakespeare, ¿no? No es un meloso romántico expresión del amor, sacarina, no, es exigente. Es muy exigente, ¿no? No son de dos besitos de dos novios enamorados. No. No. Mucho más allá que los besitos de novios enamorados, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un buen examen de conciencia, hagan una meditación sobre 1 Corintios 13. El amor es paciente. ¿Usted tiene hijos y nietos? ¿Hace falta la paciencia? ¿Poca o mucha?
Mucha.
Muchísima. Yo pensaba, ¿no? Entonces, la paciencia es una dimensión del amor. El amor es el tronco, ¿no? Y la paciencia son las ramitas que se extienden, ¿no? Pero el tronco es el amor. O dice Santo Tomás, el amor es la palma y los dedos las otras virtudes, ¿no? ¿Está mirando su mano, Yolanda?
Sí.
¿Tiene 5 dedos, no? ¿Usted es curandera leyendo palmas? Yo voy a leer su palma. Usted tiene una palma que tiene 5 dedos, pero tiene un M, ¿no? Eso significa que tiene que amar los 5 M's de María. María, mujer, maestra, modelo y madre. 5 M's, ¿ok? Un acrónimo, ¿no? Entonces, usted ve su mano con los 5 dedos, tiene que pensar en María en 5 maneras, ¿no? Y no es W al revés. Ok, vamos a pasar y mirando la cruz. La cruz es la manifestación más concreta del amor que hay. No hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. No hay amor más grande que dar la vida. Por eso, uno muere, va al cielo solamente cuando el amor es perfecto. Si el amor es imperfecto, no, purgatorio, o más abajo, ¿ok? ¿Ok? Okay. Más abajo no. Okay. Por eso los mártires van al cielo porque en el momento del martirio su amor era perfecto. Era perfecto. En el momento de vive Cristo Rey, era perfecto ya. Pasan las nubes como una flecha derecha, ¿no? Zoom. Pasando las nubes. Del amor, ¿no? Fulton Sheen es un maestro experto porque sabe decir cuentos. Y uno de los cuentos que me gusta más de la caridad que él había dicho es, tal vez voy a perder algunos detalles, pero básicamente había un misionero en Tibet, muy lejos de nosotros. Y él tenía que caminar con un traductor. Y él había subido encima de la montaña, evangelizando el pueblo. Pero fue un día muy, muy frío. Y caía la nieve. Y abajo había un restaurante y un hotel, pero encima era muy frío. Y estaba con el traductor, los dos medio congelados. Escuchaba una voz pidiendo ayuda. Y al lado había un pozo. Y el misionero dijo al traductor, yo pienso que oigo una voz de alguien que cayó en el pozo. Y el traductor dijo, si cayó o no, tenemos que bajar, si no, terminamos congelados, ¿no? Pero el misionero, movido por la caridad, decidió de investigar. Su investigación fue de bajar para ver si de verdad había alguien. Se cayó en el fondo del pozo. Y bajándose, sí, alguien había caído. Estaba ya gimiendo y gritando ayuda. Y el traductor en el entretiempo decidió de bajar, buscar refugio, buscar comida, calentura, para no morir, ¿no? De frío. Entonces, el hombre que estaba caído, casi estaba muerto, congelado. Y el misionero lo puso sobre su hombro y empezaba a subir la escalera en el pozo y notaba que cada paso que hacía, el calor que el misionero tenía en su corazón estaba transmitiendo al hombre caído, descongelándolo. Porque el amor es como un fuego. El amor es como un fuego. Y subió y salió del pozo y todavía lo seguía caminando, llevando sobre su hombro. Decidió de bajarse y llevarlo al hotel para buscar refugio y comida. Cuando estaba bajando, el frío era más fuerte, caía la nieve. Él encontró en el camino, antes de llegar al hotel, el traductor se había muerto congelado. Se ve congelado en su propio egoísmo. Mientras el misionero y el hombre caído llegaron al refugio, descanso, al lugar donde podían comer. Ese cuento es grande. Porque muestra que el amor salvó el hombre caído. El amor salvó el misionero. El egoísmo terminó congelando, matando el egoísta. Hay que entender que hay más alegría en dar que recibir. Más alegría en dar que recibir. ¿Qué dicen los santos sobre el amor? Santo Tomás de Aquino dice que el amor es la reina de todas las virtudes. No la princesa, sino la reina. La reina. San Juan de la Cruz, grande poeta español, Dice, en el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. En el ocaso. El ocaso es una expresión poética que significa al atardecer, al caer el sol, al declinar el sol, ya vamos a ser juzgados sobre el amor, al morir. San Agustín dice, ama, haz lo que quieres. Y su amigo San Francisco de Sales, la medida que debemos amar a Dios es amarlo sin medida. No hay límites. La medida que debemos amar es amarlo sin medida. Y San Pablo en 1 Corintios 13 nos da una lista larga de qué es el amor. Una larga descripción del amor. San Ignacio de Loyola, que nunca tenemos tiempo para hacer la brocha de oro de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar el amor. La contemplación para alcanzar el amor. Y el maestro modelo de todo Jesús, ¿qué dice? Él dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. El amor también está relacionado con obediencia. Yo digo también, no hay amor más grande. ¿Qué? Dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida. Y Juan capítulo 13, en su discurso, el último cena, que dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. No es tan fácil. Es exigente. También suena muy poético, ¿no? Ámense los unos a los otros. Tiene que terminarlo, ¿no? Como yo los he amado. Si uno termina con esa frase truncada, cortada, parece fácil. Ámense, ¿qué? Pero ámense los unos a los otros como yo los he amado. Se ve que es exigente, ¿no? Ahorita le voy a dar una perspectiva eclesial. Eclesial, eclesiología significa? La iglesia, ¿no? El Santo Padre Emérito, Benedicto, ¿no? Él hablaba bastante del amor. La primera encíclica, Deus Caritatis. La primera encíclica del Papa, Benedicto. ¿Cuál es el tema? Dios es amor. Esa fue la primera encíclica de ese Papa pasado. Iba a dar fundamento del pontificado del Papa, tratando de promover la realidad que Dios es un Dios de amor. Ustedes que son lectores voraces con una mente enciclopédica ya sabe lo que había escrito Santo Padre hace tres semanas, ¿no? La primera. Evangelio de la Alegría, ¿no? Ok. El gozo del Evangelio, ¿ok? ¿Cuál fue la primera carta apostólica de Benedicto XVI? Nope, esa es encíclica. Cíclica es diferente que exhortación apostólica. Eso Juan Pablo II, ¿ok? Sí, de 20 años atrás, ¿ok? Seguramente Carmen sabe, pero está escondiendo su sabiduría para no poner vergüenza a los otros 40 aquí, ¿no? O Edith sabe, ¿no? Está fingiendo ignorancia, ¿no? Sacramento Caritatis. Sacramento Caritatis. Y voy a tratar de hacer un nexo entre tres documentos del Papa para darles una visión eclesial más amplia. Y el Papa, empezando con Juan Pablo II, solía escribir una pequeña carta antes de Cuaresma para dar un empuje a la Iglesia de practicar una cierta virtud. Ejemplo, Juan Pablo II una vez había mencionado el cura de Ars en uno. Otro dijo el lugar de la mujer en la vida del sacerdote, ¿no? Mencionando la mamá y la Virgen María, ¿no? Cartas muy bonitas, cortas, ¿no? Pero ese papa había escrito uno sobre la viuda. ¿Y el diezmo, se dice?
Sí.
El diezmo. Entonces, ustedes pueden ver aquí tres documentos del Papa que tienen el mismo tema, pero cada uno es diferente. Uno, Deus Caritatis, el Papa está explicando quién es Dios. La realidad teológica de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Ok, la exhortación apostólica habla del amor. Pero yendo de la persona de Jesús al cuerpo místico. En el cuerpo místico hay los sacramentos. El sacramento más grande que hay es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo, realmente presente. Entonces, Él está presente en manera muy especial en la Santa Misa, en la Comunión. Por lo tanto, si yo quiero crecer en el amor, Cristo es la respuesta. Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces, yo, para poder vivir el amor, yo necesito la gracia de Dios. Y la gracia de Dios fluye en, podemos decir, en torrentes, ¿ok? En forma abismal, mediante el sacramento más grande. Por eso, si yo recibo la hostia en la misa, con un corazón bien dispuesto, es la manera que yo puedo encontrar el amor de Dios y vivir el amor de Dios. Y tercero es esto. Si yo conozco que Dios es amor, yo recibo el amor de Dios, yo estoy obligado a imitar esa viuda. ¿Qué hizo la viuda? Había dado todo lo que tenía. El amor exige una respuesta. Si uno ama, tiene que mostrar el amor con gestos concretos. Es fácil hablar. Palabras son baratas, como decimos, ¿no? ¿Okay? Decía Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, el mundo quiere ver santos. Santos son los enamorados de Dios. Santos son los enamorados de Dios. Entonces, Dios es amor. Aquí es donde estamos cargando la gasolina espiritual, ¿ok? Mediante la comunión. Aquí es la dimensión activa del amor. Y por supuesto, un modelo para nosotros es María. María, claro, es modelo en todo. Lumen gentium. Se oyeron esas letras antes, ¿no? Lumen gentium tiene ¿cuántos capítulos? 8. Ok, tiene 8. Tiene 8. Y el octavo capítulo de Lumen Gentium es el lugar de María en la iglesia. Cuando fue presentada María del Concilio, la llamó Mater Ecclesiae, que es latín para la madre de la iglesia. Fortunchín dice: los conciliares se pusieron de pie en un aplauso enorme. Lleva varios minutos aplaudiendo María, la madre de la iglesia. Pero en María, ¿cuál fue la virtud más importante? Estoy dando clases a los papás sobre la consagración y mencioné, ¿no es cierto? Ayer, Ana, las 10 virtudes de María. ¿Se los recuerdan? Un poco, ¿no? Ok. Las virtudes de María. La virtud más importante es la caridad ardiente. Dice San Luis de Montfort, ¿no? La caridad. ¿Qué significa ardiente? Es como el fuego que nos quema, ¿no? La caridad ardiente, no apagada. La caridad ardiente, ¿no? Entonces, Lumen Gentium presenta a María como modelo de santidad, pero la virtud más importante de María es la caridad. La caridad. La caridad. ¿Qué es la caridad? Es el amor sobrenatural. El amor por Dios y el amor por nuestros hermanos. En forma bíblica, ¿dónde encontramos esto? Lucas capítulo 1. El capítulo más largo en el Nuevo Testamento. Tiene 80 versículos. Es largo. Y es la anunciación y la visitación. Aquí en la Virgen María hay otra vez una manifestación de Marta y María. La anunciación es la dimensión vertical. Su relación con Dios. Si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La dimensión vertical. Y la visitación. La dimensión horizontal. María recibió a Jesús. Y María va para dar Jesús a los demás. María recibe a Jesús para dar a Jesús. Como dice Fulton Sheen en nuestra vida espiritual, tiene que ser first come, then go. Vengan, vayan. Vengan, vayan. Esa tiene que ser la dinámica. Vengan a mí todos que están cansados y yo les daré descanso. Luego Mateo 28. Vayan a todo el mundo. Prediquen. Bautizan. Y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, las últimas palabras. Y no hay Mateo 29, ¿ok? Mateo 28. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, María puede ayudarnos a buscar esta relación armoniosa entre la vida contemplativa y la vida activa. Y me gustaría terminar citándoles una de los más grandes. San Afonso. Él había escrito un libro que se llama Glorias de María. Y oiga lo que dice este grande santo, hablando de María. que poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos, el amor de María para ti es mucho más grande. Eso es San Agustín, pero San Afonso sigue. Yo había leído esto de San Agustín, pero San Afonso quiere mostrar todavía más el amor de María. Y él dice, poner todo el amor de todas las mamás, todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es más grande. Poner todo el amor de todas las esposas por sus esposos juntos, el amor de María es mucho más grande. Poner todo el amor de todos los esposos por sus esposas juntas, en todos los tiempos, el amor para ti de María es mucho más grande. Que poner todo el amor de todos los santos, de todos los tiempos, el amor de los santos por sus clientes, nosotros, el amor de María es mucho más grande. Poner todo el amor de todos los ángeles en el cielo, hacia los serafines y querubines juntos, el amor que ellos tienen por nosotros, y los ángeles nos aman mucho. Poner eso juntos, el amor de María es mucho más grande. Entonces, yo tengo que juntar todo esto. El amor de la mamá, el amor del esposo, el amor de la esposa, el amor de los santos, el amor de los ángeles, poner todo eso junto, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Qué grande es San Afonso, ¿no? Y no es una expresión poética, es real. Otro día cuando estaba leyendo eso, pensaba, si uno está en desolación o reflexión sobre eso, va a quitarnos de la desolación. Yo pienso que ese pensamiento debería mantener siempre con paz, amor, alegría, consuelo. Y mañana es la Virgen de Guadalupe, en la cual vamos a consagrar a varias personas, ¿no, Teresa? Cientos y cientos de personas van a venir a la consagración. Va a ser un día muy alegre donde vamos a consagrar a esa gente, a María. Y ojalá que va a cambiar radicalmente la parroquia mañana. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. En nombre de gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.